Bueno, pues aquí estoy, invitado por Galeana. Gracias, lo primero de todo, para hablar con vosotros, para estar un ratito monologando, si se quiere, sobre pues un poco sobre mi vida y sobre ese libro que tanto nombra ella en su podcast, como es Imprimir la leyenda. El caso es que por unas cuestiones que no acabé de entender nunca, yo me licencié en empresariales en la Universidad Complutense, allá por el 92. Siempre he sido un amante del cine, ¿no? Mis padres me educaron en esa dirección, porque eran cinéfilos fantásticos, eran unos fieras. Y siempre hicieron, de alguna manera, que ir al cine fuera una fiesta, ¿no? Yo recuerdo muchísimas veces cómo estábamos en casa, éramos dos, mi hermano y yo, jugando o lo que sea, y entonces venía mi padre y decía: "Hoy vamos al cine". Y entonces aquello se convertía en algo diciendo: "Hoy es juerga, hoy es una juerga", ¿no? Entonces eso se trasladó ya pues a tener mayor interés por ser simplemente un espectador, ¿no? O sea, empecé a comprar libros, me empezaron a regalar libros, tengo aquí una biblioteca, bueno, pues bastante numerosa de libros sobre cine, sobre biografía, sobre gente que se ha dedicado a ello. Y bueno, pues al mismo tiempo pues yo jugaba mi partido de fútbol, mis preocupaciones por las chicas y además pues la carrera, por supuesto, la carrera de económicas, de empresariales, perdón. Es que siempre he dicho que era economista de empresa, ¿no? Para que la gente lo entienda. Entonces, pues eso me llevó a dedicar mis primeros pasos profesionales a ser profesor. Yo fui profesor en varios colegios de la Comunidad de Madrid. Fue una época muy bonita, muy dura también, porque creo que la profesión de maestro es una de las más ingratas que existen. Y bueno, pues en el 2000 fui haciendo pinitos, pequeñas colaboraciones en distintos medios, siempre sin dejar de dedicarme profesionalmente a la enseñanza. Pues estuve unos años en una publicación local que se llamaba Alcalá Este, como crítico de cine. Fui invitado a Onda Cero durante 2 años seguidos a retransmitir la ceremonia de los Oscars. Fueron los años de Forrest Gump y de Braveheart, por ejemplo. Haciendo cositas, ¿no? Y entonces en el 2008, sí, creo que fue en el 2008, por mediación de una amistad que estaba trabajando como crítica de cine en el diario El Pueblo de Albacete, pues me dijo que lo iba a dejar porque ya pues era una chica, entonces ella se iba a ir a Perú a iniciar un procedimiento de adopción, entonces iba a pasar unos meses allí y tal, y que ya no iba a estar más en el periódico, que si me interesaba, que ya hablaba con la dirección del periódico para que ocupara yo su puesto. Entonces, pues bueno, pues ahí empecé fue la decisión, ¿no?, de dejar la enseñanza y de dedicarme a esto profesionalmente, porque el ritmo que me exigía el pueblo de Albacete era muy alto, debido a que no solamente querían críticas de estreno, sino que también querían las críticas de las películas que emitía una emisora asociada, una emisora de televisión asociada, que se llamaba Visión 6. Eso hizo que en muy poco tiempo pues yo tuviese un fondo de armario de críticas de casi 1.000 artículos, ¿no? Pero bueno, eso se acabó, y enseguida estuve un día en el paro, y entonces al día siguiente ya se me ofreció otro puesto en el diario Puente Chico de Cádiz. Esa época ya tengo que reconocer que fue un poco más oscura, más difícil, no estaban tan dispuestos a todo, no querían que yo ocupara mucho espacio con sus páginas y tal. Bueno, pues seguí con ellos durante un par, fueron 2 o 3 años, y luego se me ofreció también otro puesto de crítico de cine en El Faro de Cádiz. La mayoría de mi carrera profesional como, digamos, crítico de cine, en la parte de la escritura, se ha desarrollado en Andalucía. Y luego, pues el Faro de Cádiz cerró porque el director, pues, desgraciadamente cayó enfermo. Y entonces fui fichado por una agencia de noticias andaluzas, que digamos que heredó la infraestructura del Faro de Cádiz, que se llama Berenjena Company, y distribuye mis artículos por toda Andalucía. A los periódicos que quieran, publicaciones que lo deseen. Por otro lado, también pues estuve colaborando durante varios años en una revista cultural argentina que se llama Mecenas 21, hablando de cine iberoamericano. Y aquí ya sí que os digo pues que aparte de esta actividad, digamos que formaba el grueso de mi actividad profesional, pues tuve colaboraciones en los más distintos medios, ¿no? Desde radio, estuve varios años en un programa de Radiópolis que se llama Conversacines. Luego en Radiópolis también hubo otro programa sobre tertulia cinematográfica que se llamaba La Gran Evasión. Luego sigo actualmente, después de 3 años, sigo para la cadena SER de Jaén en el programa El Videoclub, en el que cuento pues anécdotas. Y actualmente también estoy colaborando en el programa Classics de 13 Televisión, al lado de Jerónimo José Martín y de Juan Orellana. Y también, pues, bueno, están saliendo muchísimas cosas. Y durante todo ese tiempo, pues, empecé a publicar libros. El primero fue La imagen en el alma, con un prólogo de Lorenzo Silva, que básicamente es una recopilación de artículos que publiqué en el pueblo de Albacete. Solo que con la particularidad de que eran artículos, digamos, muy sentidos, ¿no? Por eso es La imagen en el alma. Eran artículos que salían muy desde dentro. Luego, más tarde, publiqué otro libro que se llama El ojo privado, con un prólogo fantástico de Miguel Reyán, en el que también es una recopilación de artículos, pero con un nexo de unión, digamos, casi ficcionalizado, que se trataba de que un detective buscaba de dónde provenía la emoción. Y para ello va buscando a través de las películas, ¿no? Una cosa rara. Tengo que decir, por comparación, pues que el primero funcionó más o menos bien, sin llegar a ser ningún bestseller, y el segundo pues funcionó mal, las cosas como son. Y el tercero fue un libro que se llamó El sueño americano, el cine en la era Kennedy. Este ya es una obra más de tesis, es una obra más de descripción de todo el cine que se hizo en el trienio 61, 62, 63, que fue la presidencia de John Kennedy en el cine americano. Pues con los grandes directores firmando algunas de sus últimas obras, con la irrupción de la generación de la televisión, ¿no? Con nombres fantásticos, ¿no? Como Delbert Mann, John Frankenheimer, Arthur Penn, Sidney Lumet, Robert Mulligan, que hizo la gran Matar a un ruiseñor, por ejemplo. Y bueno, con unos prólogos muy entusiastas y maravillosos de Ana Bosch, la periodista Ana Bosch, y de la actriz Miriam Díaz-Aroca, que cada una, es muy curioso porque cada uno asumió el papel que yo quería en el libro, ¿no? Ana Bosch, digamos que fue un poco ese periodismo que estuvo alrededor de la figura de John Kennedy durante su presidencia, ¿no? Sobre todo personificado en el periodista Walter Cronkite. Y Miriam, pues por supuesto, pues dando ese toque de artista que tiene, de Marilyn Monroe y de toda esa escandalera que se puede organizar alrededor de John Kennedy, que no es ni mucho menos lo que se ha dicho. Luego más tarde pues me lancé, casi por pura casualidad, porque llevaba unos años sin publicar y entonces quería ver cómo andaba el tema editorial, me lancé con una novela. Se llama Compás de Ceniza, fue publicada por Editorial Titanium. Bueno, fue una experiencia, sin más, como me dijo Lorenzo Silva, es el momento en el que uno aprieta los dientes, ¿no? Y luego, pues, vino la pandemia. Entonces, el 30 de marzo de 2020, tomando café en el desayuno, pues se me ocurrió. Yo tenía una cuenta de Twitter de unos 600 seguidores, no más. Se me ocurrió poner una anécdota de cine en la cuenta, en el timeline. Y bueno, tuve una respuesta más o menos buena. Empezaron a llegar seguidores, 100, 150, pues muy bien. Mi idea al principio era decir, bueno, esto yo lo hago 10 días y luego lo dejo, ¿eh? Ya está. Como tantas y tantas cosas que hacemos en X o en Twitter o en cualquiera de las redes, ¿no? Pero es que ya cuando puse la segunda y la tercera, empezaron a entrar seguidores. Y miles, os lo puedo decir, empezaron a entrar miles de seguidores. Y bueno, pues todo el mundo me pedía más anécdotas, más anécdotas, más anécdotas. Yo al principio tirando de memoria, de las que me sabía por tantos años de ir por allí y por allá contando cosas de cine, o oyendo cosas de cine a gente que sabía más que yo. Y bueno, hoy en día pues son 66.000 los seguidores, ¿no? Se podría decir que soy un mini influencer. El caso es que, bueno, pensé que sería una buena idea coger todas esas notas, seguirlas recopilando y ponerlas en un libro, ¿no? Y además consulté pues con varias de las personas que son amigas mías, ¿no? Entre otras, pues la propia Ana Bosch me dijo que no lo dejara de hacer, que era una cosa que ayudaba a la gente en ese momento, que teníamos esa impresión de que los días eran exactamente iguales unos a los siguientes y que la anécdota les daba un minuto de evasión, o de pensar, o de sonrisa, o de sorpresa, lo que sea, ¿no? Miguel Reyán me dijo que no lo dudara, que hiciera un libro sobre anécdotas, que la gente lo que quería era distraerse. Y bueno, pues lo hice. Fui recopilando las anécdotas, las fui juntando. Y en principio llegué a un acuerdo con una editorial catalana, que en la habitual volatilidad que existe siempre en el mercado editorial, pues quebró. Entonces, bueno, pues me busqué otra por X, precisamente, poniéndoselo un poco en plan, en broma y en serio, pues puse a las editoriales que les interese. ¿Qué os parece un libro de notas y tal? Bueno, pues recibí cinco editoriales estaban interesadas y cogí la que más me convenía, claro. Que en este caso fue RBA, que me ofreció un trato muy bueno, con un adelanto, y con una distribución del libro extraordinaria, con asistencia a la Feria del Libro de Madrid, con, en fin, varias historias, y entonces sacamos adelante el libro, que hubo que trabajarlo un poco porque ellos no querían sencillamente una relación de anécdotas y ya está, ¿no? O sea, ellos querían un título para cada anécdota y además querían también la división en capítulos, ¿no? Entonces lo dividí en 7 capítulos temáticos. Y me esforcé en hacer 500 títulos, para uno para cada anécdota, ¿no? Además, le pedí el prólogo a Gerardo Sánchez, que es el director de Días de Cine, que ha resultado ser un fantástico amigo, una persona maravillosa. Nos hemos encontrado luego, posteriormente, en varias ocasiones y con varias por varias circunstancias diversas. Y el epílogo, pues se lo pedí a Juan Ramón López, que es el director de los premios Cinemas Music, que en el año 2020, justo antes de la pandemia, tuvieron la amabilidad de premiarme a mí, como crítico que había defendido especialmente la música en el cine. Bueno, el caso es que fuimos adelante con ese libro y salió el 22 de mayo, o sea, estamos hoy a 9 de junio, pues estamos prácticamente casi un año y unos días. Después, ha funcionado muy bien, sigo poniendo anécdotas en X todos los días porque la editorial además ha expresado un cierto interés en publicar un segundo volumen. Veremos, porque esto de las editoriales es muy volátil, es decir, eso todo el mundo que haya publicado lo sabe. Hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Bueno, el seguimiento está siendo espectacular. Mientras tanto, yo sigo haciendo mis críticas, sigo haciendo con un ritmo alto, porque también la agencia me pide un ritmo alto de escritura. Y actualmente me parece que son 2.800 y pico artículos los que están publicados, ¿no? Aparte de eso, pues presentamos el libro tanto en la librería 8 y media de Madrid como en el Festival de Cine de Alfás del Pi, gracias a Luis Larrodera, que me invitó como jurado, y que Gerardo Sánchez estaba allí cubriendo el evento y se ofreció también a presentar el libro conmigo. Y bueno, hay pendientes todavía un par de presentaciones, quizá en Málaga y en Cádiz. Dentro de 4 días iré otra vez a la Feria del Libro, porque además de todo eso también He colaborado en 16 libros de la editorial Notorious, fantásticamente editados. Son libros temáticos que hacemos siempre varios autores. Podemos dividirlos en dos. Uno son el universo D, entonces hay un personaje siempre. En mi caso, pues el universo de Bette Davis, el universo de Katharine Hepburn, el universo de Jack Lemmon, el universo de José Luis Ozores, incluso el universo de Lola Flores. Y entonces hay pues unos 13, 14, 15, 20 autores que hablamos de sus diferentes películas. Y luego están los monográficos que se dedican a los aniversarios en concreto de alguna película señera, ¿no? Como puede ser, en mi caso, pues ha sido Matar a un Ruiseñor, un trabajo además del que estoy particularmente orgulloso. Mujercitas, versión del 49. Sonrisas y lágrimas, que ha sido el último, de recentísima aparición. Y Sopa de ganso de los hermanos Marx. Entonces, bueno, trabajo digamos que no me falta, estoy continuamente liado con muchas historias y nada, y espero pues que no os haya dado mucho el rollo todo este rato con mis avatares y con mis historias. Os puedo decir que quizá algo de lo que puede siempre sentir curiosidad a la gente es si es un oficio interesante. Pues tiene de todo, como todos, ¿no? Los críticos ven las mejores películas, pero no dudéis que también ven las peores. Entonces, para ver una película buena me tengo que tragar 10 truños. Las cosas como son. Por otro lado, pues hay gente en el mundo de la farándula, pues que es súper buena, súper interesante, que son un auténtico encanto, y hay gente que la verdad son un poco idiotas. Las cosas como son. Por supuesto, no voy a dar nombres para que nadie se me enfade, pero vamos. Los hay de todo tipo y pelaje, ¿no? Igual que en el mundo de la crítica, al cual se supone que pertenezco, pues hay gente que es absolutamente encantadora y hay gente que es absolutamente idiota. En cualquier caso, pues bueno, es una profesión que de alguna manera da salida a una de mis pasiones en la vida, que es el cine, ¿no? Si yo he tenido a alguien que ha sido amigo, de verdad, ha sido el cine, ¿no? Ha sido algo que me ha colocado las ideas en los momentos en los que iba mal, que me ha ayudado, que me acompaña siempre, porque además siempre puedo volver a esas películas en las que me enseñó mi padre o que me han enseñado mi madre, ¿no? Como anécdota puedo deciros que durante años yo creía que el director Elia Kazan era una mujer, porque mi madre se refería a ella como la Elia Kazan, ¿no? Entonces, pero durante años, ¿eh? O sea, a lo mejor yo tenía como 17, 18 años y todavía creía que Elia Kazan era una mujer. Y bueno, pues el caso es que el viaje es apasionante en cuanto a la investigación de todo lo que el cine nos tiene que ofrecer, ¿no? Y siempre hay algo nuevo. Nunca, nunca hay. Nunca llegas al decir, lo sé todo, no. Siempre me queda mucho por saber, mucho por investigar, mucho por descubrir. Y si yo puedo ayudar a que la gente descubra algo nuevo, aunque sea un gesto en una escena, pues entonces mi trabajo habrá valido la pena. Con esto, me despido ya de vosotros. Gracias, Galiana, por la oportunidad. Gracias a todos por escucharme y un abrazo muy fuerte.